Marcos 13, vamos a leer todo el capítulo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando hagáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Lo que os fue dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio la creación que Dios creó, hasta ese tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Porque no sabes cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velá pues, porque no sabes cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros, algo muy importante para nosotros en este tiempo. Vamos a orar que Dios aplique su palabra en esta predicación a nuestros corazones. Padre, te pedimos tu ayuda en esta tarde, como siempre, especialmente en esta predicación, para que podamos entender este pasaje, y tal vez más importantemente, para después poder aplicarlo, para no salir solamente pensando en los últimos días, pensando en un debate en cuanto a escatología. Te pedimos, Señor, que podamos salir hoy velando, mirando y orando y preparándonos para la segunda venida de tu Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo. Ilumina tu palabra a nuestros corazones, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando tratamos con pasajes difíciles en la Biblia, por ejemplo, pasajes de profecía, como aquí en Marcos 13, que recordemos siempre nuestra necesidad del Espíritu Santo en la lectura e interpretación de su palabra. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, y por eso Él la ilumina para nosotros. Pero también, cuando estudiamos pasajes difíciles y debatidos, que recordemos siempre que deberíamos dar libertad a otros en cuanto a sus diferentes interpretaciones, siempre y cuando son pasajes que no tienen que ver con el fundamento del Evangelio. Es decir, podemos nosotros estar en una iglesia local con personas que no creen exactamente como nosotros en cuanto a la escatología, el estudio de los últimos días. Está bien, podemos estar en desacuerdo en algunos puntos de la interpretación de la profecía y no pasa nada. En este pasaje, el debate se centra en el tiempo del cumplimiento de esas profecías. Si todas las profecías del capítulo ya han sido cumplidas, o solamente algunas, o todo es todavía futuro. Vamos a estudiar en el contexto hoy cómo deberíamos entender estas profecías. Pero al final de cuentas, el énfasis de este pasaje no es tanto en los detalles de la escatología. Cristo estaba más interesado en la reacción práctica. O sea, en vez de especular de la profecía y pensar que tal país y tal evento cumple tal profecía, deberíamos estar mirando, velando, orando y preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el enfoque de este pasaje. Digo eso al principio porque vamos a ver todo el capítulo, toda explicación, toda interpretación, pero no quiero que perdamos de la vista lo que es el énfasis, el enfoque de este pasaje. Estar preparados para la segunda venida de Cristo. Estar mirando, velando y orando. Lo que vemos en este pasaje es que Cristo estaba preparando a su pueblo, su iglesia, para el futuro. En la primera sección del capítulo, preparando a los discípulos y los demás cristianos para su futuro pronto, en la destrucción de Jerusalén y el templo. Y después, en la segunda parte, la última parte del capítulo, preparando a su iglesia para el futuro más lejano, en su segunda venida. Cristo aquí enfatizó, puesto que nadie sabe la fecha, se requiere la vigilancia. Se requiere que velemos y oremos. Entonces, voy a tomar el tiempo para explicar todo el capítulo, para que entendamos lo que está pasando aquí. Pero al final, quiero que nos enfoquemos en cómo Cristo terminó el pasaje, en la preparación que todos nosotros necesitamos tener. Los cristianos no deberían enfocarse tanto en la cronología del fin del mundo, sino deberían mirar, velar y orar en preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver aquí la introducción a estas profecías que encontramos en versículos 1 a 4. Jesús y los discípulos estaban saliendo del templo. Uno de ellos hizo el comentario de cuán maravilloso fue el templo. Mira, qué piedras, qué edificios. Y en verdad, este templo era una de las maravillas del mundo en ese entonces. Lo habían estado construyendo por 46 años, conforme a Juan 2. En ese momento, en Marcos 13, todavía estaba en desarrollo. Un historiador judío romano llamado Josefo escribió que las murallas, los muros del templo, estaban a una altura de 45 metros y que tenía piedras enormes. Algunas de las piedras midieron 20 metros de largo, más que 2 metros de alto y casi 3 de ancho. Eran piedras gigantes que pesaron más que 200.000 kilogramos. Las puertas también eran masivas y todo el exterior del templo estaba plateado con oro, cubierto con oro. Así que cuando el sol estaba brillando sobre el templo, una persona acercándose lo hubiera visto como una montaña de oro. Era impresionante, increíble a la vista. Con razón entonces el discípulo dijo, mira qué piedras, qué edificios. Tiene toda la razón. Pero Cristo respondió diciendo, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Parecía imposible. Pero sus palabras fueron cumplidas de manera exacta. Cuando el general romano Tito conquistó la ciudad de Jerusalén en el año 70 con su ejército, algunos soldados prendieron el templo y él y la ciudad fueron arrasadas completamente. Y la manera en la cual fue cumplida esta profecía de Cristo, que no quería piedra sobre piedra en el templo, es que con el incendio se derretió el oro que cubrió el exterior de las piedras, y los soldados romanos literalmente separaron cada una de las piedras para intentar conseguir el oro que se había derretido dentro de las grietas. Y no leemos de la reacción inmediata de los discípulos cuando Cristo dijo eso, pero en el versículo 3, cuando llegaron los de los olivos, dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en cuanto a lo que había dicho. Versículo 4, dinos, ¿cuándo se dan esas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Refiriéndose a la destrucción del templo. Porque fíjense, los discípulos asociaron lo que Cristo dijo en cuanto a la destrucción del templo con el fin del mundo. Viendo la grandeza y la majestad del templo, ellos no podían imaginarlo destruido hasta el día final, hasta el día de juicio aquí en la tierra. Es muy importante entender, porque así vemos desde el principio que los discípulos confundieron o mezclaron estas dos cosas. Asociaron la destrucción del templo con el fin del mundo. Como vemos más claramente en el pasaje paralelo a Mateo 24, versículo 3, cuando Mateo registra que los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán esas cosas? Lo mismo en cuanto al templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense bien. Entonces los discípulos preguntaron a Cristo en cuanto a las señales que iban a acompañar la destrucción del templo y su venida al fin del mundo, pensando que las dos cosas iban a suceder al mismo tiempo. Y Cristo aquí respondió a las dos preguntas, en el mismo capítulo, en el mismo pasaje, pero sin decirles que estaba hablando de dos diferentes eventos. Primero Cristo le habla de la destrucción del templo, las señales acompañando la destrucción del templo, en versículos 5 a 23. Y después en versículos 24 y 27 profetiza del fin del mundo y su segunda venida. Yo creo que esa es la clave a la interpretación de este pasaje. Entender lo que los discípulos estaban preguntando y cómo Cristo respondió. La pregunta fue en cuanto a la destrucción del templo y por eso en los siguientes versículos Cristo respondió. Y más adelante Cristo habló de cosas más futuras, profetizó en cuanto al fin del mundo y su segunda venida, que también era para su pregunta. Entonces, Cristo respondió en orden a sus dos preguntas. Primero respondió en cuanto a la destrucción del templo, y en la misma profecía también habló de su venida y el fin del mundo. Y eso es normal en profecía bíblica. En la profecía bíblica, muchas veces leemos en una sola profecía de algo que va a ser cumplido muy pronto y otra cosa que va a ser cumplida más adelante. Completamente normal en profecía bíblica y es lo que vemos también aquí en Marcos 13. Así que tenemos aquí una profecía, en versículos 5 a 23, de la destrucción del templo. Y otra profecía en versículos 24 y 27 de la segunda venida de Cristo y el fin del siglo. Cristo respondió a los discípulos precisamente conforme a sus preguntas. Entonces vayamos primero la profecía en versículo 5 al 23. Aquí vemos la profecía, las señales que iban a acompañar la destrucción del templo. Recuerden, eso fue la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Cuáles son las señales de la destrucción del templo? Cristo empieza en versículo 5 diciendo, mirad que nadie os engañe. Dijo eso porque en los años antes de la destrucción del templo, la historia registra que llegaron varios falsos maestros, personas afirmando ser el Cristo, como leemos en versículo 6. Los discípulos deberían tener cuidado y no ser engañados por esas personas. Es un buen aviso para nosotros hoy en día también, porque todavía hay muchas personas que quieren engañarnos, que vienen en nombre de Cristo, pero no son parte de Cristo. Muchos que vienen con sus conferencias de escatología y profecía y nada más quieren engañar. Nosotros, si queremos respuestas a la profecía bíblica, deberíamos buscar en la Biblia misma, no en las noticias. Entonces, una señal para los discípulos que la destrucción del templo se estaba acercando era esto de falsos maestros, personas viniendo en nombre de Cristo, engañando a muchos. También habla aquí de guerras y rumores de guerras. Y otra vez, recordemos aquí, por favor, que por el contexto, Cristo todavía está respondiendo a la pregunta de sus discípulos en cuanto a la destrucción del templo, no en cuanto al fin del mundo. Todavía estamos en la sección de las señales acompañando la destrucción del templo. Guerras, rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Eso sucedió en los años entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. El historiador romano Tácito registró de esos años, antes del año 70, que en Roma había tres guerras civiles, más guerras por el país, y a veces los dos al mismo tiempo. En el año 69 había cuatro emperadores en Roma, diferentes emperadores. Y la audiencia original de ese libro, que recuerden, son los cristianos en Roma, hubieran estado viviendo eso. Hubieran reconocido inmediatamente que las señales mencionadas por Cristo estaban sucediendo ante sus ojos. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino, ya sucedió. Ya sucedió. También Cristo mencionó que habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Todo eso también sucedió en esos días. Había un terremoto masivo en Frigia en el año 61. Otro en Pompeya en el año 63. Entre los años 41 y 54 había cuatro diferentes hambres registradas por el historiador Josefo. Entonces realmente no hay ninguna razón para considerar esos versículos como todavía futuros para nosotros. Cristo estaba respondiendo a la pregunta en cuanto a las señales de la destrucción del templo. Y esas cosas ya sucedieron en los años antes del año 70. La misma historia lo ha registrado. Después leemos en versículo 9 que los discípulos iban a ser entregados, azotados, llevados ante las autoridades. Pues el libro de Hechos es el cumplimiento de eso, ¿verdad? Los cristianos siendo perseguidos, los apóstoles perseguidos y matados. Y vemos que Dios en verdad les dio qué decir, como prometió en el versículo 11. Porque recordamos en Hechos que los líderes judíos estaban muy sorprendidos de que esos discípulos, hombres sin letra, hombres no educados, podían hablar así. ¿Cómo era posible? Aquí lo vemos. Dios, Cristo prometió, el Espíritu Santo les va a dar qué decir. En el versículo 10 dice que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Eso también ya sucedió. Tenemos las palabras de Pablo en Colosenses 1:6. Él dijo, la palabra verdadera del Evangelio había llegado a ellos así como a todo el mundo. Todo el mundo conocido en ese tiempo, por supuesto. Pero eso tampoco es tanto el punto. Porque la idea aquí en Marcos es que el Evangelio tiene que ser predicada a las naciones, a los gentiles y no solamente a los judíos. Y también el libro de Hechos registra el cumplimiento de esa verdad. Los gentiles también, las naciones. Esa es terminología bíblica, ¿verdad? Las naciones también recibieron el Evangelio. Ahora, otra señal que Cristo dio que iba a acompañar a la destrucción del templo se encuentra en el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Daniel había profetizado en el capítulo 2 de su libro de la abominación desoladora. Algo que iba a profanar el lugar santo de Dios. Algo que estaba en donde no debería estar. Y todos entienden que esta profecía de Daniel fue cumplida por lo menos en parte en el año 168 a.C., con un rey llamado Antíoco Epífanes, un rey de Siria, quien había conquistado a Jerusalén, sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo. El colmo de blasfemia para un judío, ¿verdad? Quien vio un cerdo como inmundo. Los judíos reconocieron eso como el cumplimiento de la profecía de Daniel. Esa profecía obviamente no fue cumplida completamente en ese tiempo, porque Cristo dijo a sus discípulos aquí que todavía deberían esperarla. Y por lo que vemos en los siguientes versículos, vemos que esta señal de la abominación desoladora era algo que ya sucedió antes de la destrucción del templo en el año 70. Porque Cristo dijo, esta abominación desoladora es la señal para mostrar a los cristianos, es tiempo para huir, es tiempo de salir de Jerusalén. Y aunque en la historia de esos días hay varias posibilidades de lo que era esta abominación, lo que tiene más sentido es que en el año 69, el año antes de la destrucción del templo, los celotas, que eran judíos radicales, tomaron control del templo a fuerzas y lo hicieron una base militar. Ellos profanaron el templo. Hasta eligieron, entre comillas, un sumo sacerdote que la historia registra como un payaso que no tenía nada que ver con el sacerdote en la casa de Dios. Ellos profanaron completamente el templo el año antes de la destrucción de la ciudad. ¿Sí? Pues yo creo que esto fue la abominación desoladora a que se refería Cristo. Pero fue lo que fuera esta abominación. Vemos aquí claramente, que ya era señal para los cristianos en ese tiempo a empezar a huir antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, la abominación desoladora, en el contexto, no se refiere a algo futuro, porque era la señal para que los cristianos de ese tiempo huyeran de la ciudad. Y también para aquellos que piensan que eso va a suceder en el futuro, no tiene sentido porque ¿quién va a estar huyendo cuando Cristo regrese por segunda vez? Pues nadie va a poder y los cristianos no van a querer. ¿Por qué los cristianos van a huir cuando ven la abominación desoladora? Van a querer que Cristo venga y les traiga con él para siempre. Entonces, nuestra abominación desoladora era una señal antes del año 70 para mostrar a los cristianos ya es tiempo para huir de la ciudad y vivir en las montañas. Y los cristianos lo hicieron. En contraste, muchos judíos en ese tiempo huyeron a la ciudad porque siempre había sido su refugio. Pero los cristianos salieron porque Cristo lo había dicho en el versículo 14. Y Dios usó esto para salvar sus vidas porque Jerusalén fue destruido y también toda la gente, mucha gente dentro. La historia registra que casi 1 millón de judíos murieron en el último año del conflicto con Roma. Pero Dios preservó a los cristianos, quienes habían huido. Era difícil, como leemos versículos 15 y 18, tenían que salir de la ciudad, vivir en las montañas por un rato, producieron y fueron salvos. A continuación leemos en versículos 18 al 20, orad pues que vuestra huida no sea invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta ese tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora, si seguimos en el contexto, hermanos, vemos que esos versículos todavía están en contexto de lo que iba a pasar antes del año 70. No tiene nada que ver con una gran tribulación futura en los días finales. Está relacionado por el contexto con la destrucción de Jerusalén y el templo. Los días del ataque romano en contra de Jerusalén, registro la historia, eran días terribles. Una tribulación severa. Había mamás con sus bebés muertos en sus casas porque no había comida. cadáveres en la calle, en las calles, niños muriendo de hambre. La historia registra la parte del canibalismo, hasta madres comiendo sus propios hijos. Los judíos nunca habían experimentado una tribulación semejante. Eso dice algo, pues esclavos en Egipto, en Babilonia, habían sufrido muchísimo, pero eso era peor. Era lo peor de la historia de su nación. Aún así vemos la promesa cumplida de Dios de acortar aquellos días, pues si no, dicen, nadie hubiera sido salvado, nadie hubiera sobrevivido la asedia de Jerusalén. ¿Y lo que pasó? El historiador Josefo, quien estaba presente en esta batalla final, registra que la sede de los romanos había sido recortada por problemas políticos en Roma. El general tiene que regresar a Roma y por eso acortaron la sede y muchas menos personas murieron que normal en una sede romana. Los versículos siguen refiriéndose a la tribulación antes de la destrucción de Jerusalén, no una gran tribulación futura. Pues sin duda, nos recuerda que los cristianos sí pasan por tribulación, aún gran tribulación. Pasamos por tribulación ahora. Lo hemos profetizado aquí para Jerusalén y los judíos, pero no ha cesado tampoco. Ahora es una tribulación espiritual, a veces también física, que va a estar con nosotros hasta que Cristo regrese en gloria para poner todos sus enemigos por estrado a sus pies. Y para terminar esta sección, en versículos 21 a 23, Cristo regresa al tema de los falsos cristos, falsos profetas, con sus señales y prodigios. Avisa a los discípulos a no ser engañados, sino mirar, poner atención. Él ya los había dicho suficiente para protegerlos en contra de la falsa enseñanza y prepararlos para lo que estaba por venir. Ahora, llegamos a versículos 24 y 27. La profecía de la segunda venida de Cristo. Aquí Cristo empieza a responder la segunda pregunta de sus discípulos. Ya les había dicho en cuanto a las señales de la destrucción del templo, como había preguntado, ahora va a hablar de su segunda pregunta, ¿cuándo sería tu venida y el fin del mundo? Y entiendo que hay personas que piensan que aún esos versículos ya han sido cumplidos en la destrucción de Jerusalén en el año 70, que todo este capítulo ha sido cumplido. Entiendo su punto de vista. No deberíamos rechazarlo sin pensarlo dos veces, porque esas personas lo ven esencial que toda profecía ha sido cumplida en el pasado, porque Cristo dijo en el versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, con un celo para la infalibilidad de Cristo, su palabra, algunos dicen que los eventos en versículos 24 y 27 también ya ha sucedido. Es que sus argumentos, por lo que dicen, pero yo creo que hay buenas razones para considerar estos versículos como todavía futuro. Les voy a dar dos razones. Primero, por la naturaleza de la profecía bíblica. Como ya mencioné, es normal para una profecía bíblica contener cosas que van a ser cumplidas más pronto y cosas que van a ser cumplidas más tarde en la historia. Es demasiado común en la profecía bíblica. La otra razón por la cual creo que podemos ver estos versículos como hablando de algo futuro es porque vemos en la misma estructura del pasaje una transición antes del versículo 24. En este capítulo, Cristo usa el aviso para mirar como transición. Es decir, cuando Cristo dice, mirad, con versículo 5, versículo 23, versículo 33, él muestra alguna transición en el tema. Entonces aquí vemos que la sección anterior, con las señales de la destrucción de Jerusalén, termina con ese aviso. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, es decir, ahora, siguiente sección, es una transición para hablar de una profecía más futura. Lo que serán las señales de su venida y el fin del siglo. Leemos el versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, y Marcos no dice inmediatamente después, sino solamente después de aquella tribulación, leemos de esas señales en los versículos, señales celestiales, el sol, la luna, las estrellas, el regreso de Cristo. Estas cosas todavía no han sucedido. La interpretación más clara es que se refiere a algo futuro, cuando Cristo regrese, como vemos en el versículo 26. Y fíjate, por favor, que no hay nada secreto en la segunda venida de Cristo. No hay un regreso secreto de Jesús y después un regreso glorioso. No, cuando es tiempo para el Hijo levantarse de su lugar sentado a la diestra del Padre, lo hará con poder y gloria y todo ojo le verá. Los escogidos no van a ser juntados de manera secreta y después regresar con Cristo en una tercera venida. Cuando Cristo regrese, se da con poder y gloria, en ese momento va a juntar a sus escogidos para estar con Él para siempre. Es una segunda venida visible. Y también es una segunda venida sin señales para mostrarnos cuándo va a suceder. Por eso que es tan importante entender que la primera parte de este capítulo ya ha sido cumplida, porque ya hemos estudiado muchísimas señales, pero no son señales de la segunda venida de Cristo. No pueden ser, porque al final del capítulo, el punto que Cristo quiere enfatizar es, nadie sabe, no hay señales, un día va a regresar, punto. Entonces, todas las señales que estudiamos eran señales para la destrucción del templo, que ya han sucedido. Pero cuando Cristo regrese, va a ser visible y sin señales. Nada más un momento, aquí va a estar. Pues la aplicación que vamos a ver, tenemos que estar preparados. Ya estamos en los últimos días. Cristo puede regresar en cualquier momento y nadie tendrá tiempo para preparación del último momento. Entonces, en la última sección del capítulo vemos la aplicación, versículos 28 a 37. Primero, Cristo usa el ejemplo de la higuera para decir a sus discípulos que pusieran atención, que estén preparados. La higuera era un árbol que señalaba la llegada del verano en Israel. Cuando está tierna, produce sus hojas, y el verano está cerca. De la misma manera, dijo Cristo, miren, velen, tengan cuidado, estén alertas y preparados. Ahora, es el versículo 30 que ha causado tantas preguntas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo, como dije, hace entendible y válida la perspectiva de algunos que quieren ver todo el capítulo cumplido en el año 70 para defender la veracidad de las palabras de Cristo en el versículo 30. Pero yo creo que podemos defender la veracidad de las palabras de Cristo en este versículo sin decir que todo eso ya ha sido cumplido. Pero sin duda, sin ninguna duda, lo que no podemos hacer cuando interpretamos el versículo 30 es redefinir la palabra generación, como algunos quieren hacer. Una generación para un judío hubiera sido entendido como aproximadamente 40 años. Eso es innegable. Y Cristo está diciendo que esas cosas iban a suceder dentro de 40 años. Y es lo que ya sucedió. Cristo murió cerca al año 30 y los romanos destruyeron la ciudad en el año 70. Más o menos 40 años. Ahora, lo que necesitamos entender es a lo que Cristo se refería en el versículo 30 cuando habló de todo esto. Todo esto. ¿A qué se refiere? Todo esto. No tenemos que adivinar. En el original es la misma frase que ha sido usada varias veces en un capítulo. Por ejemplo, en el versículo 4. ¿Cuándo serán estas cosas? Misma frase. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Misma frase. Versículo 23, os lo he dicho todo antes, misma frase. Vemos esta frase, todo esto, todas esas cosas, refiriéndose en el contexto a la destrucción del templo. Pero esta frase no es usada en versículos 24 y 27 para hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces Cristo usa la misma frase en el versículo 30. Y deberíamos poner atención a la alusión. Se relaciona con la profecía de versículos 5 a 23. Todas esas señales, hasta la abominación desoladora y la destrucción del templo, iban a suceder antes de que esta generación pasara. Que es precisamente lo que sucedió. Lo que Cristo dijo es la verdad. Y por eso dijo en versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es segura. No es posible que él mienta, que diga algo que no sea cierto. El versículo 32 es siempre entendido como algo que se refiere a la segunda venida, el juicio final, que es todavía futuro. De aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. A veces eso confunde a la gente, que Cristo dijo que no sabía la hora de su regreso. Pero, ante todo, un entendimiento ortodoxo de la persona de Cristo resuelve el problema inmediatamente. Cristo tiene dos naturalezas. ¿Sí? Una persona en dos naturalezas. Una naturaleza divina, una naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo, por ejemplo, tenía hambre. Estaba cansada, ¿verdad? Su naturaleza divina no se mezcló con la naturaleza humana para que no tenía que comer o descansar. De la misma forma, su naturaleza humana no era omnisciente, no sabía todo. Entonces, como Dios, Cristo sí sabía y sabe el día. Pero como ser humano, no era parte de su conocimiento. El capítulo termina con versículos 33 a 37, que realmente es la clave del pasaje. Todo eso para llegar a la clave, la aplicación aquí. Muestra que había muchas señales para Jesús en el templo, pero aquí se refiere a algo para el cual no hay señales. No hay señales para decirnos cuándo Cristo va a regresar. Podría regresar en cualquier momento. Entonces, todo lo que Cristo profetizó en cuanto a la destrucción del templo y de Jerusalén, en verdad ya sucedió. Sucedió antes de que esa generación pasara. Dentro de 40 años, la ciudad y el templo fueron destruidos. La otra parte todavía es por venir. No sabemos la hora. Y por eso debemos mirar, velar y orar. No hay señales, no hay nada que nos va a decir cuándo sucederá, sino un día el Señor de la casa va a regresar y todos tienen que estar preparados. Ahora, para resumir, porque eso fue muchísima información, entiendo. Para resumir, Cristo dijo a sus discípulos que el templo iba a ser destruido. Completamente desolado. Y ellos le preguntaron cuándo iba a suceder y también cómo sería el fin del mundo y su segunda venida. Cristo respondió a las dos preguntas. En versículo 5:23 dio la profecía en cuanto al templo, en cuanto a Jerusalén, una profecía que ya fue cumplida en detalle en el año 70 cuando los romanos desolaron la ciudad. Después Cristo también les dijo muy brevemente cómo iba a ser su segunda venida y el fin del mundo. Después les dijo que miraran, que velaran, mostrando que Cristo no dio esta respuesta a ellos solamente para satisfacer su curiosidad. Les dio detalles para rescatarles físicamente, pero no dio casi nada de detalles en cuanto a su segunda venida, porque su énfasis era en estar preparado ahora. Quiero que terminemos con tres aplicaciones prácticas. En primer lugar, la profecía cumplida nos da confianza y esperanza para la profecía todavía por venir. Si alguien puede preguntar al final de este mensaje, ¿por qué estudiamos versículos 5:23 si han sido cumplidos? Pues por la misma razón que estudiamos cualquier profecía de Cristo en el Antiguo Testamento. Profecía de su nacimiento, profecía de su muerte. En parte, nos dan confianza en la palabra de Dios. Nos dan la confianza que si la profecía pasada ha sido cumplida, sin duda también la profecía futura. Entonces, si la primera parte del capítulo fue cumplida, la profecía en contra de Jerusalén, exactamente como Jesús lo dijo, también tenemos que creer la segunda parte. Cristo va a regresar con gran poder y gloria. Y como Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puesto que Jerusalén y el templo fueron destruidos conforme a los detalles de la profecía de Cristo, también tenemos que creer que Él va a cumplir también versículos 24 y 27 y va a regresar otra vez con gran poder y gloria. Es la segunda aplicación. Estamos enfocarnos mucho más en la segunda venida de Cristo. Estamos demasiado enfocados en este mundo. Y estamos olvidando mucho la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y va a regresar de manera diferente, porque la primera vez vino como bebé en el pesebre. Vino para servir y sufrir. Pero la segunda vez va a venir en poder y gloria para reinar y conquistar y juzgar a sus enemigos. Vendrá en majestad para que toda rodilla se doble ante Él y para llevarnos a nosotros para estar con Él para siempre. Él va a venir para dar a cada hombre conforme a sus obras. La eternidad con Él debido a la salvación por pura gracia o el infierno que una persona merece debido a sus pecados. Y eso nos lleva a la última aplicación. Si Cristo, sin duda, va a regresar con gran poder y gloria, todos tienen que estar preparados. Deberíamos responder este pasaje no debatiendo en cuanto a la cronología del último día, sino mirando, velando y orando. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo. Y después nos da la ilustración. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El Señor de la casa ha salido, se ha ido lejos, pero va a regresar. Y todos sus siervos tienen que estar preparados para su regreso, que podría ser en cualquier momento, nadie sabe. Y por eso la conclusión del capítulo. Y lo que a vosotros digo, a todo digo, velad. Eso no era solamente para los discípulos, es para también ustedes, nosotros. Tal vez estás aquí escuchando este mensaje, tú no crees que Cristo va a regresar. No crees que Cristo va a regresar. ¿Sabes qué? Leemos de ti en 2 Pedro 3. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Tú también te burlas de la idea de la segunda venida de Cristo? Y dices, ya ha pasado mucho tiempo, no ha regresado. Lo más probable es que no va a regresar. No seas duro y no seas necio. Pon atención a las palabras de Cristo. Tú puedes leer en la historia secular de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y cómo las palabras de Cristo en este capítulo fueron cumplidas al pie de la letra. Entonces su profecía de su regreso también va a ser cumplida. Él regresará. Y tú tienes que estar preparado. La única razón por la cual Cristo no ha regresado todavía es porque Dios no ha salvado a todo su pueblo. Porque el pasaje aquí en 2 Pedro 3 continúa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces tú deberías estar agradecido que Cristo no ha regresado todavía, porque significa que todavía hay oportunidad para ti para ser salvo. Pero no esperes más, porque Dios ha sido paciente contigo. No quiere que perezcas, pero evidentemente será demasiado tarde. O vas a morir con este virus, o de otra manera, o Cristo va a regresar. Y no vas a tener ningún aviso de antemano. Ni una hora, ni un día, una semana, vendrá como ladrón en la noche. Tienes que estar preparado hoy, para que Dios no te halle durmiendo. Y cristiano, ¿tú estás preparado en el sentido de tu estado eterno, porque Dios te ha salvado por su gracia. ¿Pero estás preparado en cuanto a tu vida diaria? Te dice un siervo fiel, mirando, velando, orando, trabajando. Pero no somos los señores de la casa, somos los siervos. Vivimos en la casa, esperamos a Él. Estamos, dice, como dice en Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que estar preparados en nuestra vida y también tener mucha confianza, mucho ánimo en tiempo de tribulación como este, porque Cristo sí va a regresar y aquí no vamos a estar para siempre. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5:6. Hermano, hermana, ¿cómo pasarías el día de mañana si supieras que Cristo iba a regresar en la noche? ¿Cómo pasarías el día de mañana si supieras que Cristo iba a regresar en la noche? Así deberíamos pensar. Los detalles y la cronología de la escatología no deberían distraernos de lo que es más importante. Aquí Jesús no intentó dar todos los detalles a sus discípulos. Simplemente les preparó para la destrucción del templo y los dijo que deben estar preparados para su venida. Eso es todo. Cristo va a regresar. Estén preparados. Eso es lo importante. No deberíamos enfocarnos en la cronología del fin del mundo, sino deberíamos mirar, velar y orar en preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, damos muchísimas gracias por este pasaje, difícil en cierto sentido, pero también muy claro en la aplicación. Te pedimos, Señor, por las personas escuchando este mensaje que no son tus hijos, que no entienden todavía su necesidad, que no creen en ti, ni en tu hijo, ni en su segunda venida. Señor, te pedimos que quebrantes sus corazones completamente para que encuentren la solución y la salvación en Cristo para la salvación de sus almas. Te pedimos, Señor, que puedan estar ellos preparados para estar ante ti un día. Que pueden darse cuenta de que en sí mismos no pueden, sus obras no pueden, que solamente por Cristo y en Cristo hay salvación. Y como tus hijos, Señor, ayúdanos a estudiar pasajes así, no brincarlos porque son difíciles, estudiar el tema de la profecía, pero ayúdanos a no ser distraídos, a no tener tanto deseo de debatir los detalles y cronología que olvidamos lo que es más importante, que es que tenemos que estar preparados. Ayúdanos a mirar, velar y orar. Ayúdanos a estar preparados para tu regreso. Ayúdanos a vivir cada día como si tú regresarías en la noche. Porque podrías. Cámbianos, te pedimos. Ayúdanos a tener otra perspectiva de nuestras vidas. Y no vivir por el momento, sino vivir para el futuro. Te pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén.